Quiero saludar a Annette Herfkens. Ella es la única sobreviviente de un accidente aéreo en 1992. El accidente fue en Vietnam. Acaba de publicar un libro que se llama Turbulencias, una historia real de supervivencia, en donde cuenta 8 días sola, adolorida, además perdiendo a su pareja. Doña Annette, buenos días.
Buenos días.
Doña Annette, ¿usted por qué habla español?
Porque yo trabajé, viví 7 años en Madrid y trabajé en Banco Santander a las órdenes de Ana Patricia Botín.
Ana Patricia Botín, que hoy
en
es
el Banco Santander.
Claro,
el Banco Santander.
Hoy es la presidenta del banco. Sí. Señora Annette, el avión se cae y usted abre los ojos. ¿Y qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo que pasa a su alrededor?
Bueno, había un minuto estoy en el avión con el motores ronqueando fuerte, con el ruido de motores, y luego me desperté con un silencio como... Eso fue primero, ¿no? El ruido de la jungla. Y es un silencio ruidoso. Y luego sentí algo pesado arriba de mí. Le empujé y era en una silla con un hombre muerto. Allá podía mirar el fuselaje, había roto, entonces podía ver por el frente, estaba abierto, la jungla, todo verde. Y luego miro a mi izquierda y allá está mi novio, mi prometido, de 3 años juntos, muerto. Todavía entorzada con sin en su silla. Pero muerto, con una sonrisa bonita.
Sí.
Pero muerto.
Él era Willem van der Paas. ¿Él trabajaba con usted en el banco o en otro banco?
No, en otro banco, era ING. Ya, yo había empezado también en ING. Pero sí. Fuimos college sweethearts, ¿no? Y hablamos todos los días por teléfono. Él, en este momento, él estuvo en Chile, yo en Madrid, en Nueva York, en Londres. Pero siempre nos visitamos todos los días hablando por teléfono. Pero esa fue la última vez que él iba a empezar 2 bancos por ING Bank. Y en este viaje íbamos a hablar de nuestra boda, por fin. Porque ya, bueno, después de 3 años. Y tenía 31 años y queríamos tener hijos.
Claro. Annette, ¿usted por qué cree que logró sobrevivir? ¿Cómo aguantó con su novio muerto, con el impacto de un accidente? ¿Cómo cree que en esa soledad tuvo fuerzas para seguir viviendo? ¿Qué la ayudó? ¿Qué la salvó?
Bueno, primero fue el suerte, ¿no? Lucky. Porque yo me fui en el avión. Pero cuando una vez que me desperté, me ayudó mucho que el hecho que trabajé en Wall Street, ¿no? Compré y vendí cantidades grandes por el banco y podía estar en el momento y sin miedo y querer el momento y no escuchar no tanto mi mente pero mi intuición. Y cuando uno apaga su mente, sí se puede escuchar su intuición, así gane mucho dinero, de veras mucho. Y así allá me, bueno, una vez primero, en lugar de juzgar que ay, I'm fucked, ¿no? Me siento que estoy perdida. Primero estuve observando lo que era de verdad, lo que veí, y sin juzgar. Y allá podía ya entrar en mi intuición y eso me dijo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y también en lugar de los muertos, decidí de mirar la belleza de la jungla. Y lo más lo veía, lo más bonito se fue, ¿no? El sol, las hojas, eso fue increíble. Yo siempre fui una niña de ciudades y viajé a Hong Kong, a Tokio, a Londres, Nueva York, y nunca de senderismo, pero de repente me di cuenta que, oye, de veras es bella. Entonces así me quedé en el momento. Y acepté dónde estaba, lo que no tenía, ¿no? Estuve en la playa con mi novio, pero estuve allá, en la jungla, jodida.
Sí, Annette, y usted da muchas conferencias por el mundo, viaja seguido. ¿Cómo fue para usted volverse a subir a un avión tras el accidente?
Sí, no es un placer. Todavía tengo, ya siempre tenía claustrofobia, pero ahora más, y no es un placer, pero el miedo, como que, ¿cómo se dice? El coraje no es la ausencia de miedo, pero la conciencia que algo es más importante. Entonces, cuando murió mi novio, estuve acá en Holanda, pero mi trabajo y mi vida era Madrid, y mi trabajo, y me encantó mi trabajo, ¿no? De veras, me encantó. Entonces, pero tenía que tomar un avión para llegar a Madrid. Y para comprar y vender dinero externo en América Latina, tenía que tomar el avión a América Latina, y a Londres, y a Nueva York. Entonces, no tenía que hacerlo.
Aquí en varias ocasiones hemos hablado con sobrevivientes de accidentes, y muchos de ellos y ellas, porque hay varias mujeres que han hablado con nosotros también del tema, dicen que hay un momento después de todo lo que sucede que hay como unas reflexiones interiores y de desconcierto por no saber por qué yo, por qué no la persona que estaba a mi lado, que era precisamente su novio. ¿Eso le pasó a usted en la cabeza, manejar ese proceso interno?
No, no, al contrario, pero eso fue el día de mi libro. El día 6 en la jungla, yo tenía una, ¿cómo se dice? Near death experience, casi, casi muerto, tan bonito, que estuvo en una otra realidad tan bonita que de veras, yo creí que después que mi novio, that he got a better deal, ¿no? I mean, yo tenía que vivir y él estaba en esta muerte tan bonita que veía. Y para mí no, la gente siempre quiere nos convencer que deberías tener un complejo por eso, pero de veras yo te puedo jurar que el muerto de veras se veía muy bien. Entonces, no. Ahora que tengo hijos, sí, siempre quería tener hijos con mi novio, con mi... Entonces, el hecho que no tenía hijos, y yo sí, eso sí, pero la muerte me veía muy bien. Muy bonita. Lo compara como un orgasmo.
Ya. O sea, usted es una perspectiva sin lugar a duda interesante. Usted
Ana, es que siempre... yo quisiera insistir en eso, permítanme, porque me parece, porque ese ejemplo me pareció interesante. ¿Por qué esa comparación usted llegó a hacerla en ese momento?
Para comparación, porque fue tan bonito, fue tan, porque no hay palabras para describirlo. Yo creo que lo haga lo mejor que podía en mi libro, el día 6, porque estaba muriendo, y luego veía a un hombre y casi que me di cuenta que tenía que quedarme para mi mamá y por mi familia. Nunca iban a saber que había 7 días sobreviviendo al agua de la lluvia. Pero cuando el hombre se fue otra vez, yo me fui con mucho gusto en eso fueron como waves, no sé cómo decir, es que no, por eso le digo orgasmo, pero no hay palabras, pero qué bonita era.
Pero usted siempre ha pensado en la muerte de esa manera, o sea, usted siempre ha visto la muerte como con ese aspecto positivo que algunos de nosotros no vemos, o usted siente que haberlo visto a él en esa circunstancia es lo que hizo que usted entendiera y viera la muerte desde esta forma, que lo compara con un orgasmo.
Pues claro, nunca había pensado en la muerte. Yo estaba, tenía 31 años, teníamos on top of the world, ¿no? Estuvo muy junto, tuvimos todo el futuro enfrente de nosotros. Entonces, no era muy consciente de la muerte, pero una vez que estaba muriendo, sí, esta fue la experiencia que siempre cuando algo pasa, yo me voy como en la meditación, me voy allá. Ahora lo he visto, yo sé cómo llegar allá, ¿no? Y eso fue muy bonito.
Sí,
eso fue como unas frecuencias de amor, así podría describirlo.
Annette, el momento de la caída del avión, en el momento del accidente, ¿es verdad que había otra persona que había sobrevivido y que usted vio cómo poco a poco fallecía?
Sí, eso fue horrible. Sí, entonces cuando yo veía a mi novio muerto, yo no me acuerdo lo que pasó. Debería haber entrado en shock, porque la próxima recuerdo está fuera del avión y tenía como tres fracturas en mi cadena, en mi pierna y todo. Entonces no sé cómo cómo logré salir al avión, pero la siguiente memoria está al lado de ese señor, un businessman vietnamita, con un traje y con una maletita, y él me regaló sus pantalones porque mi falda había desaparecido, y hablamos y en inglés, y dijo que era un hombre importante y seguramente iba a buscar por él. Entonces, qué bien. Pero poco a poco se veía la vida saliendo su cuerpo, y al final, el primer día, I saw the life going out of him, y yo estaba completamente sola. Solo, no había más ruido del avión, no más de la montaña, nada. Solamente los ruidos de la jungla.
Anet nos dice que sí ha regresado al lugar donde se cayó ese avión en 1992. ¿Por qué ha regresado, y cuando está ahí, qué siente?
Bueno, como yo siempre todo el mundo, no, aunque no quería hablar de eso, porque normalmente no se habla. Yo soy holandesa, somos racionales y no somos gente del norte. No partimos este tipo de información. Sabes que morir es como un orgasmo, ¿no? Eso no hablamos. Pero luego tuve mi hijo que tenía autismo, y también lo hice de manera, las mismas lecciones que aprendí, o la manera como me comporté en la jungla, la acepté lo que era, y por aceptar lo que no podía ser, yo podía ver lo que tenía mi hijo, sí tenía. Entonces me sentí que tenía que describir esto en el libro para que la gente sabían no tener miedo por la muerte, eso primero, y también no tener miedo por uno hija, sí. Entonces quería compartirlo, por el amor de mi hijo quería compartir la historia, pero como holandesa racional, yo quería volver para confirmar exactamente lo que era. Entonces fui con la gente, me rescataron al final, el mismo grupo de hombres, o sea, fueron como 6 hombres, y subimos la montaña, fue como 6 horas straight up, ¿no? Fue muy duro. Y arriba de esta montaña descubrí que el hombre quien me rescataba, que siempre también está en mi libro, es una historia larga. Pero el día sexto, cuando estaba muriendo, había un hombre vestido en naranja, y siempre fue como la cuando cenamos, todo el mundo especulando que era un fantasma, una alucinación, un militar, y quién era. Y todo el mundo dice, bueno, al final decidimos que él debería haber sido una alucinación, ¿no?
Sí.
Y ahora volví a esta montaña arriba y me di cuenta que sí, él existió y sí me rescató. Okay. Pero nunca había visto una persona blanca, y él pensó que yo era un fantasma también. Entonces estaba esperando casi que se vea.
Hablando de ese temor a la muerte que usted justamente quiso mostrarle a su hijo, que no hay por qué temer, ¿usted ya traía eso en su corazón desde antes del accidente, el no temerle a la muerte, o eso llega como un proceso racional después de haber tenido que vivir todo esto?
Bueno, lo que yo digo de veras, que no quiero tomar crédito de todo el dinero que gané por Banco Santander, porque de veras, como la más joven de la familia, como la niña, sí, que tenía pelotas grandes, no más grandes que muchos hombres en Wall Street. Yo tenía de veras, pero yo creo que lo hice también con cantidades muy grandes, escuchando en mi intuición, porque yo aprendí a escucharlos. Entonces también yo viví mi vida muy como de surrendering, ¿no? De todo, de los negocios en Wall Street. Fui la única mujer por mucho tiempo y no tenía miedo por eso. Entonces no fue una persona con miedo por eso, porque siempre yo pasé a mi mente y escuché mi intuición. Yo creo que es de veras en eso. Yo sé superar mi ego. Yo creo que es eso, porque el ego también te da miedo. Te hace historias, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene un tigre? Bueno, no había ningún tigre en la jungla, entonces yo iba a pensar lo que tenía que hacer con el tigre una vez que llegara el tigre. Entonces yo de veras me quedé como persona en el momento. ¿Para qué preocuparte por algo que no está ahora?
Sí, Anet, y usted, hablando de la intuición, usted comenta que usted no quería subirse al avión, que no quería hacer el viaje, que algo le decía que no iba a estar bien. ¿Ha vuelto a pasar que tenga como esa intuición, pero esta vez sí le haga caso?
Bueno, sí, bueno, dejo, porque mi novia había arreglado todas sus vacaciones y estaba, por favor, tan bonito, es lo más bonito que he visto, vamos a hablar la boda. Entonces lo hice por él, le entré el avión por él. No sé, por lo mejor lo hicieron otra vez, la manera como miraba así, ¿no? Pero yo creo que tenemos todo este voz adentro y sí, mejor escucharlo, ¿no? Siempre te da, cuando te pones tú, no sé, algo favorito, tu anillo, un near the sink, ¿no? Entonces, that's not a good idea. Escúchala. Pero tenemos toda esta vozita por dentro. Yo de veras lo creo. Pero yo tenía lo perfecto, la situación perfecta para hacerlo. La más joven, la familia, también una familia de amor. Y no tenía mucho ego, de veras, no tenía mucho ego. No, fue también la única mujer. O sea, toda la gente siempre estaba como... No me tomara muy serio, pero tenía que tomar en serio porque hice mucho dinero.
El libro se llama Turbulencias, una historia real de supervivencia. Lo recomendamos, es la historia de Anette, nuestra invitada. Anette, muchas gracias por atendernos.
Ojalá que me entiendan, porque hace mucho que hablé español, perdón.
Perfecto.
Ok, gracias.
Gracias, Anette.